Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:01 p.m, bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, bienvenidos a julio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de política nacional, qué hubo con la reforma judicial, también qué onda con la oposición, que está pasando, qué están tratando de hacer los partidos políticos para sobrevivir. Evidentemente el PRD no, fue un mal chiste. Y también les cuento que vamos a platicar de política internacional, nos vamos a enlazar hasta Estados Unidos y vamos a tratar de entender qué está pasando en Francia. No, mi voz normalmente no es así de sensual, mi voz generalmente es más aguda, pero me alcanzó el cambio de clima, algún virus por ahí y bueno, estamos en medicamento, pero estamos tratando de sobrevivir. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México. Ahora sí, ¿eh? ¡Qué frío! 55-529-2599. @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Oigan, fueron el sábado a la Marcha del Orgullo, sí, cuéntenme, sí, también me interesa saber a qué actores políticos vieron por allá. A mí me tocó ver varias personas bien cercanas a mí que se dejaron llevar por la euforia de la política nacional y la colgada no solo de las marcas, sino también de las figuras políticas, y creo que eso también hay que cuestionarse. Así es que si ustedes fueron, cuéntenme cómo les fue, que acá les voy a estar leyendo. Y sin más, ¿qué les parece que nos vamos a ver qué está pasando en el país?
Hoy.
El huracán Beryl llegó este lunes al sur de las islas de Barbolento. Está catalogado hasta el momento como categoría 4 con vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, según indica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Así es que a resguardarse y a seguir, por favor, las indicaciones de autoridades locales. El activista Guillermo de Cristi ha evidenciado en sus redes sociales que en las obras, sobre todo del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, se registró un nuevo daño ambiental hallando derrame de diésel y concreto dentro del sistema Actún Tuyul de cavernas y cenotes. Y el Grupo de Transportistas Unidos aseguró un nuevo paro en las carreteras de México si es que no se hace el pago de 90 millones de pesos por el acarreo de materiales que se utilizaron también para el Tren Maya. Esta vez serían afectadas de nuevo, si es que sí se hace, las carreteras desde y hacia la Ciudad de México. Y hasta ahí este resumen nacional. Cuéntenme, pues, si han estado preocupados por las lluvias, si han sido víctimas de inundaciones, si es que están en la Ciudad de México o en los otros estados que desafortunadamente se han visto dañados por estos ciclones y esta temporada de lluvia que sí, que esperábamos pues en nuestro país y que era necesaria, pero que también ha afectado significativamente algunas construcciones, algunas viviendas. En mi caso, ha afectado mi garganta. Pero nada, no es más que un llamado a un descanso que ya pronto vamos a tener. Y si les parece, hablando de descansos, y es que el buen Leo Spindola hoy anduvo, o más bien hoy anda como muy hardcore. Hoy inició la semana con música de pura guitarra y headbangueo, y para que despierten, para que no se amodorren con el frío. Esto se llama Payday, es de Yard Act, y regresamos ahora sí con toda la agenda nacional. Les dije que íbamos a arrancar fuertes la semana y está bien para entrar en calor con el headbangueo, para que no se amodorren, porque la verdad es que yo cuando venía para esta H estación, de pronto dije como que ni parece lunes, o como que más bien yo no quiero pensar que es lunes por el clima, porque no quería ni salir de casa. Pero bueno, ojalá que ustedes tengan mejor ánimo y mejor garganta. Hoy van a seguir los foros, estos foros que nos están, o más bien que se están haciendo para ver qué hubo con la reforma judicial. No sé si tuvieron chance de ver algunas de las participaciones del viernes pasado, algunas afortunadas, otras no tanto. Por ahí también escuchamos palabras de Arturo Saldívar, de Lenia Batres y demás. Hoy seguirán, si no recuerdo mal, ahorita les confirmo bien el dato, pero seguirán en Guanajuato. Y nada más, si ustedes tienen chance de checar por ahí el portal de Animal Político, pueden ver una nota, me parece que salió ayer o antier, sobre esta reforma judicial. Y nada más les quiero dar un dato, que la OCDE asegura que debe de haber 65 personas juzgadoras por cada 100.000 habitantes en nuestro país para que la justicia ahora sí que camine como tiene que caminar y no se queden ahí miles y miles de expedientes pendientes. Y en México, en cambio, tenemos solamente 4.4 por cada 100.000 habitantes de los 65 personas juzgadoras que tendríamos que tener. Nada más les dejo ahí el dato. Nos vamos pues con el siguiente tema. Y ya tenemos en la línea a Guillermo Huerta, que es diputado federal del PAN, porque el fin de semana, entre otras cosas, fin de semana movido, la lluvia no detuvo a nadie en este país, se decidió la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, la CONESEN, en el PAN. Guillermo, diputado, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Roxana, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, a tus órdenes. Sí, así es. El sábado tuvimos nuestro Consejo Nacional y entre otros temas que se abordaron fue la instalación de las comisiones para ya iniciar el procedimiento y hacer una convocatoria, abrir esta convocatoria para que se inscriban los panistas que desean encabezar los siguientes 3 años el Comité Ejecutivo Nacional. Así es.
Guillermo, por ahí veíamos pues las declaraciones después de esta larga reunión y pues todo indica que no hay fecha, no hay prisa pues para el nuevo dirigente.
No, sí lo hay de alguna manera, pero tiene que ser este año. Obviamente vienen algunos, viene la instalación de Congreso, tienen que hacer el nombramiento de los coordinadores tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Pero el partido ha decidido, de acuerdo a los estatutos y a lo que se mandató y a lo que va a procesar la misma comisión, establecer los tiempos, los plazos para que haya un debate, haya recorrido de los que se vayan a inscribir a nivel nacional, porque dada el resultado del 2 de junio, obliga a que el partido tenga una exposición en esta nueva propuesta a nivel nacional. Por eso lo estamos haciendo, conscientes de los resultados y de lo que el Partido Acción Nacional requiere, y que también el país exige que haya una oposición seria, robusta, porque sí lo quiero decir con todas las letras, el Partido Acción Nacional hoy es sin duda la oposición más fuerte, aún así con los resultados que pasaron el 2 de junio, y tenemos que tomar una buena reflexión y hacer un replanteamiento para buscar las simpatías de la ciudadanía.
¿Qué hablaron, Guillermo? ¿Estuviste ahí entonces, por lo que entiendo?
Sí, estuvimos ahí. Hubo una evaluación, hubo una explicación tanto de el presidente del partido, Marco Cortés, también de el consejero nacional y ex coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez, Santiago Krill, hicieron un recuento, un diagnóstico de cómo hubo varias cosas que dieron, digamos, este resultado. Entre ellas, sí hay muestras, ya que avanzando en esas evidencias con más materialidad, de la injerencia del partido en el poder, del gobierno, del presidente de la República, de los actos anticipados de campaña, de el Corcholatur, que fueron durante 3 años, estuvieron exponiéndose, llenando todo el país de espectaculares, el uso de los recursos públicos, de los programas sociales, cómo fueron interfiriendo, influyendo en la ciudadanía, las mañaneras, el crimen organizado en ciertas regiones del país, y sin duda también un mensaje que no supimos darlo a la ciudadanía para que pudieran reponer el voto. Todo eso se habló, todo se explicó en blanco y negro a cada uno de los consejeros nacionales.
¿Y hay autocrítica, Guillermo, de parte también de la dirigencia del PAN?
Sí hubo autocrítica, sí hubo crítica encabezada por Marco Cortés, por los mismos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. No vamos a buscar las fallas enfrente sin no reconocer las propias.
Claro.
El partido sí está en un proceso de humildad. ¿Por qué están los resultados? Perdimos un estado muy importante que se veía con mucha claridad, que era Yucatán.
Sí.
No supimos consolidar el triunfo en la Ciudad de México, toda vez que se veía con esa alta probabilidad y posibilidad de que se pudiera ganar la Ciudad de México. No cubrimos algunas de las casillas, no denunciamos a tiempo algunas intervenciones de los mismos presidentes de los consejos distritales. Fueron muchas cosas, y sí, las fallas orgánicas internas del partido, por supuesto, la inconsistencia del mensaje del partido y obviamente lo que no pudimos lograr, y el candidato, seguramente eso ya en lo individual,
claro.
Tienen que ver los candidatos de los diputados federales que no llenaron el ojo a los electores, los candidatos en las alcaldías o presidencias municipales que tampoco le llenaron en sus objetivos o sus pretensiones a la ciudadanía, pues así es, hay que ser críticos.
Claro, Guillermo, celebro la crítica, por supuesto, además de uno de los partidos con más historia en nuestro país. Guillermo, pero también quisiera preguntarte, pues, ¿cómo ves o cómo viste la alianza que, como dices, no le alcanzó al PAN?
No, mira, veníamos de... yo soy producto, incluso yo soy panista hace más de 30 años, pero soy producto del resultado de esta coalición partidista en el 21, que dio muy buenos resultados. Ahí están la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México que ganamos. Ahí estuvieron los más de 114 diputados federales que somos actualmente en esta legislatura que está por terminar, que eso dio un margen para que no pudieran pasar las reformas constitucionales que cancelaban al INE, cancelaban al INAI, y modificaban le daban toda la Guardia Nacional al Ejército. Uh-huh. Y ahora ya no, ahora ya no va a ser así, tienen ellos la mayoría, sí, calificada, les faltan 3 senadores para poder lograrla, que veremos cómo se detiene esto en la Cámara de Senadores, pero ahí hizo sentido esa alianza con el PRI.
Ya.
Quizá ya no en los resultados en el 2024, este pasado 2 de junio, fuera un reflejo de lo que nosotros queríamos exponer y lo que quería la ciudadanía, hay que entenderlo. Entonces, también el partido está en una reflexión, seguramente de ahora irnos solo, en una propuesta directa, clara, franca, de parte del Partido Acción Nacional ante la ciudadanía. No hay más.
De acuerdo, Guillermo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y ojalá que podamos seguir con este diálogo más adelante.
Sí, yo estoy puesto, siempre estoy a sus órdenes y muchas gracias.
Muchísimas gracias, es Guillermo Huerta, diputado federal del PAN, sobre esta reunión que tuvieron, les digo, el fin de semana, el sábado, para la creación de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, básicamente la comisión que se va a encargar de seleccionar al nuevo dirigente del PAN, como ya escuchábamos, sí, pues sí que hay prisa, no tanta como uno se hubiera imaginado, para ver quién se queda en el lugar de Marco Cortés para la nueva dirigencia del PAN. ¿Ustedes qué opinan? 55-529-2599 @Ibero909FM, el hashtag tengo otros datos, @RoxAguilar-bajo. Oigan, y es que perdón, me da un poco de risa porque mientras el PAN está tratando de saber qué hacer, resulta que hoy se está celebrando los seis años de la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está llevando por ahí un evento en el que ya habló la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y les digo, me da un poco de risa porque pues propuso ahí nombrar el primero de julio pues en pro de esta elección que vivimos ustedes y yo en el 2018. Ya veremos si esto se lleva o no a cabo en este afán de resaltar la llamada Cuarta Transformación y de resaltar lo que ella ahora llama el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por ahí bastante gente también, jóvenes asistiendo con peluches y figuras de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sin duda, hay un día para conmemorar. Ustedes ya díganme si pa' bien o pa' mal, eso yo se los dejo a ustedes. 1:21 PM, arrancamos este programa hablando pues de la reforma judicial. Hablábamos que hoy van a seguir estos foros en donde la semana pasada, por ejemplo, escuchábamos a Arturo Saldívar, Lenia Batres y demás. Les decía que hubo una nota que nos lleva a hablar con nuestra siguiente invitada del día, en el que remarca Animal Político que la OCDE asegura que debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100.000 habitantes. En cambio, en México tenemos solo 4.4 personas juzgadoras por cada 100.000 habitantes. De estos 65 que en teoría deberíamos de tener para que el sistema de justicia funcione y camine como tenga que caminar. Entre otras cosas y muchos otros déficits que creo yo, ya nos dirá nuestra siguiente invitada, no está viendo la reforma judicial. Y es que ya está en la línea Mariana Campos, que es directora general de México Evalúa. Mariana, ¿nos escuchas bien?
¿Qué tal? Sí, los oigo muy bien. Muy buenas tardes.
Perfecto, Mariana, un gustazo platicar contigo, como siempre. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y en efecto, fue, digamos, todo este análisis que hace México Evalúa que nos lleva a platicar contigo. Y después de ver estos lamentables foros o estas lamentables participaciones en algunos casos en estos foros que van a seguir esta semana, tenemos datos interesantes que nos llevan a cuestionarnos, no sé si que no nos haga falta una reforma judicial, pero no de la forma en la que se está planteando, ¿no, Mariana?
Así es, yo creo que hay muchos puntos que con respecto, pero me iría primero que nada a decir que no se está incluyendo lo que es la procuración de justicia, es decir, la etapa previa dentro de la justicia penal, antes de que llegue al Poder Judicial un caso, es la etapa previa que está a cargo del propio Poder Ejecutivo. Y esta procuración de justicia pues tiene muchas áreas de oportunidad porque existe mucha impunidad, la verdad es que está atorada la justicia ahí y son muy poquitos casos los que se logran pasar al Poder Judicial. Entonces me parece que si queremos mejorar la justicia, tenemos que incluir el trabajo de las fiscalías.
Sí, ya hablábamos en otras emisiones en este mismo espacio, Mariana, que pareciera que la reforma judicial se está quedando, digamos, si vemos una pirámide, como nada más en los dos escaloncitos de arriba, y no voltea a ver lo que se vive, como bien dices, a nivel local, ¿no? A nivel de calle, a nivel de víctimas. Veía también por ahí una conversación que tuviste muy interesante sobre el tema de por qué no se avanza, por ejemplo, en el tema de las denuncias, y si es que se denuncia, cómo es que no se completan todas estas carpetas. Es decir, pareciera que se queda más bien en una lucha política y no en entender en dónde está la falla.
Así es, de hecho, pues tú sabes que poner denuncias es muy, muy complicado, y esto hace que, o sea, es decir, hay un gran peso del tiempo y lo que implica en dinero para las personas, las víctimas. Entonces esto hace que pues, la denuncia sea algo muy complicado. Y además el trabajo en la fiscalía es muy lento. De hecho, de entrada, alrededor del 20% de los casos en las fiscalías se archiva de manera discrecional, sin que sepamos por qué. Y bueno, pues son muy poquitos casos en los cuales realmente, pues, como te decía, pasan al Poder Judicial y se llevan a un juicio. Entonces hay mucho que atender dentro de las fiscalías. Otro aspecto que me parece bien importante mencionar de esta reforma es que estamos hablando de que está involucrando a todos los jueces, magistrados y ministros. Entonces estamos hablando de una cantidad impresionante de posibles candidatos. Sí. O sea, estamos hablando más de 20,000 candidatos. Organizar una elección de ese tamaño es un trabajo titánico. Entonces creo que, ¿qué va a pasar mientras todos sean elegidos? ¿Se va a paralizar el sistema de justicia? ¿Van a quedar pendientes los derechos de las víctimas, ¿no? Esa es una pregunta, o de las personas, también en el ámbito civil, que no se les llama víctimas, sino ¿qué va a pasar con todas estas personas que están en espera de justicia? Y otro tema importantísimo que se toca poco, pero que hay que poner, yo creo que ahí el dedo en la llaga, como se dice, es cuáles son los requisitos que van a tener los candidatos. Pues no hay una gran propuesta. Nos preocupa muchísimo que el día de hoy los jueces en México ya tienen que tener el requisito de tener una carrera judicial. Entonces me preocupa muchísimo que esta buena práctica que ya tenemos se puede echar para atrás y que lleguen personas candidatas que no cuentan con los conocimientos ni el perfil idóneo para resolver los casos. Entonces creo que ahí hay un punto. Nos hemos enfocado mucho en discutir este tema del voto popular, pero creo que uno de los grandes problemas de esto es que no tenemos un proceso y requisitos adecuados para garantizar que cualquier juez que pudiera ser candidato cumpliera con un perfil idóneo, ¿no? Quiero aclarar que de todos modos yo creo que no estoy a favor de que se puedan elegir las personas por voto popular. Creo que no tenemos además constatado que esto funcione en el mundo. Los pocos casos que hay, como es el caso de Estados Unidos y de Bolivia, son casos mucho más acotados, que no son para todas las personas juzgadoras. Así que no tenemos realmente pues un ejemplo a nivel mundial de esta práctica y de que esta práctica funcione.
Completamente, es interesante pues lo que nos planteas, ¿no? Porque la carrera judicial va mucho más allá de popularidad y también merece también la pena pues el respeto a la profesión, ¿no? Y eso, a la misma carrera pues que se merece ser ministro, ¿no? Y como toda la experiencia, el conocimiento a nivel constitucional, y va mucho más allá de una carrera, o más bien de dimes y diretes políticos. Y otra cosa que me gustaría platicar contigo, Mariana, ya para dejarte ir en estos tres minutitos, es el tema de que no necesariamente se está entendiendo, o quizás nos falta entender el sistema judicial más allá de una cultura de punitivismo y más allá de una cultura de castigo, y uno cree que hacer justicia de pronto es señalar con cárcel o dictar cárcel a quien sea que sea culpable, ¿no?
Sí, no, tenemos que cambiar el enfoque de la justicia, y es parte de lo que se buscó con el caso penal, con el nuevo sistema penal acusatorio, en donde tenemos que enfocarnos en que la justicia es primero que nada, pues que se conozca la verdad, eso es muy importante, especialmente para una víctima, y segundo lugar, que exista una reparación. Esto no significa que no deba haber en algunos delitos personas que pierdan la libertad, por supuesto que sí, en los delitos graves esto debe pasar, pero en otro tipo de delitos que a veces de hecho ocupan mucho tiempo de las fiscalías, porque además suele ser una gran cantidad de estos delitos que están intentando resolver, por ejemplo el caso del robo, pues quizás este tipo de delitos podemos revisar en función del tipo obviamente de robo y del daño que se haya ocasionado, pero muchos de estos se pueden resolver con algún mecanismo alternativo de solución, que son un conjunto de mecanismos que se pueden utilizar para que exista una reparación del daño y ambas partes, pues bueno, digamos, no tengan que esperar tanto tiempo ni tantos recursos para que pues se dicte, digamos, una solución a su problema, ¿no? Entonces creo que ahí sí necesitamos hacer ese reenfoque de la justicia y no creer que solamente es cuando alguien, en el caso de la justicia penal, llega a la cárcel, ¿no?
Completamente, Mariana. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y ojalá, como sabes, que podamos seguir en contacto contigo.
No, al contrario, estamos muy pendientes, pues este proceso sabes que es muy importante, así que quedo atenta.
Muchísimas gracias. Ya lo saben, es Mariana Campos de México Evalúa, para tratar de entender un poco más todo esto que estamos viendo en los medios de comunicación y también en la agenda política nacional desde hace varias semanas, y que de pronto no entendemos tanto porque no hablamos las leyes, la mayoría de nosotros los mortales, y de pronto no entendemos pues qué es lo que se está discutiendo, repito, hasta arriba, ¿no? Porque a veces a los políticos se les olvida voltear hacia abajo. A mí no se me olvida voltear hacia mis redes sociales y me llama mucho la atención. Más bien hizo enojar a Jerry. Jerry, una disculpa, no era mi intención hacerte enojar, porque dice, escucho Ibero Radio. Bueno, es Ibero 99, Jerry, por favor, por su selección de música, pero ahora le prendí a Tengo Otros Datos. Muchas gracias, conmigo. Una pena como primera entrevista al PAN como un partido histórico. Jerry, el PAN es un partido histórico, como lo es el PRI, como lo es el PRD, como lo es ahora Morena. Creo que tiene mucha historia, por supuesto, toda mala. Y si has escuchado en otros momentos Tengo Otros Datos, sobre todo a mi cargo, te darás cuenta que soy muy crítica también del PAN y que yo navego con banderas verdes y moradas por todas partes, y por eso también soy muy crítica de las figuras panistas. ¿Cuándo es que el PAN inició la guerra contra el narco, el que se opone al aborto y el más derechista? En efecto, por supuesto, Jerry, pero es que también si te quedas con una sola emisión está complicado, porque no te das cuenta la crítica que hacemos a todos los partidos. Y luego, cero imparcialidad y trabajo periodístico, porque, una vez más, pues hoy nada más hablamos del PAN, porque el fin de semana pues tuvieron este evento que también nos resulta simpático, pues, porque si Jerry hubieras escuchado otras emisiones, te habrás dado cuenta que también fuimos muy críticos de la figura de Marco Cortés y de cómo se utilizó también a la figura de Xóchitl Gálvez. En fin, al menos deberían entrevistar otras opiniones. Si lo hacemos, Jerry, si lo hacemos. La mayoría de los mexicanos, no todos, claro, y las 4T para equilibrar. Híjole. Jerry, también a veces Morena no nos contesta el teléfono y luego me sigue dando. En una nota de La Silla Rota, que por cierto lamentamos mucho porque falleció Víctor Morales, periodista allá en Chiapas, fue hallado el fin de semana sin vida y por supuesto que nos dolió muchísimo, y fue un retweet que yo misma di, dice, escucho Ibero Radio, una vez más, Jerry, Ibero 99, por su selección de música, y me vuelve a decir lo mismo. Y luego me reclama porque me reí de la propuesta de Claudia Sheinbaum por nombrar el primero de julio en nombre de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y repito, Jerry, a mí sí me parece histórica la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y me parece histórica pues el partido Morena. Y va a ser mucho más histórico en 20 años, cuando quizás hablemos o no de la crisis que tenga o no Morena. Entonces también me atrevería a decir que es histórico, como lo son todos los partidos, o por lo menos PRI, PAN, PRD, Morena, y hasta ahí me voy a quedar. Jerry, una disculpa, ojalá que nos escuches más para que cotorremos y también ondemos juntos las banderas verdes y moradas. Nos vamos al único corte de este programa porque regresamos con una agenda más internacional, 1:33 p.m. No le cambien y no se enojen.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos en Ibero 90.9, 1:35 p.m. Y les decía, vámonos pues con una agenda más internacional, venga.
Internacional.
Rodrigo Valvanera lo conocen muy bien por ser locutor de este espacio, pero los martes, y también se ha vuelto ya nuestro corresponsal en Estados Unidos. Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Qué estás viendo?
Fuerita de la Suprema Corte.
Dame un segundo. ¿Dónde estás? Otra vez.
¿Ya me escuchan?
Ya te escuchamos.
Perdón, Rox, ando justo afuerita de la Suprema Corte de Estados Unidos, junto a una hilera gigantesca de medios, tanto estadounidenses como internacionales, lo cual refleja pues la importancia de lo que ocurrió hoy aquí en esta Suprema Corte.
¿Qué ocurrió, pues? Y es que pareciera que todo se le está acomodando al presidente Donald Trump, y digo presidente porque ella sigue siendo presidente, pero expresidente Donald Trump.
Totalmente, después del debate catastrófico del jueves pasado, donde Joe Biden casi colapsó, pues hoy la Suprema Corte de Estados Unidos le otorga una parcial inmunidad a Trump, y de paso le da muchísimo poder a la presidencia de Estados Unidos, a la presidencia como institución. Pues este lunes la Suprema Corte dictaminó que el expresidente Donald Trump tiene derecho a una parcial inmunidad frente a cualquier proceso penal. Los jueces de la Suprema Corte dijeron que Trump es inmune a ser procesado por actos oficiales, y subrayo la palabra oficial, realizados durante la presidencia, pero que tienen que distinguir todos los juzgadores de este país una diferencia crucial entre los actos oficiales y los actos privados. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes porque es muy probable que esta decisión retrase el juicio contra Trump por los cargos de conspiración para subvertir las elecciones del 2020. Recordemos que Trump está enfrentando 4 juicios, bueno, ya enfrentó uno de ellos, está enfrentando 3 más, pero el más importante era el que en el que se le acusa de tratar de subvertir los resultados electorales del 2020. Ahora, esta decisión de la Suprema Corte hace que el caso se regrese a un tribunal inferior y por lo tanto un juez de distrito decidirá si las acciones que realizó Trump durante esos días, y especialmente el 6 de enero del 2021, fueron de carácter oficial o de carácter privado. Y con esta sentencia, si el juez o la jueza decide que esas acciones fueron de carácter oficial, entonces sería inmune a cualquier acto de corrupción. Ahora también, el hecho de que esto se regrese a un tribunal inferior hace que se retrase esto. Claro. Y si se retrasa tanto que Trump gana en noviembre y todavía no se enfrenta a ese juicio,
ya no
pues
importa.
Entonces él ya como presidente podría pedirle al Departamento de Justicia que retire los cargos.
Claro, y ya, exacto, ya no importa. Y entonces, Rodrigo, como dices, pues significa un gran salto, sí, para Donald Trump, y me imagino pues que los ánimos ahí afuera en donde tú estás son tensos, pero también de mucha expectativa, ¿no?
De mucha expectativa. Washington D.C. es una de las ciudades, si no es que es la ciudad de Estados Unidos más demócrata, a pesar de que pues hay muchos trabajadores republicanos en la ciudad, vota inmensamente demócrata, así que hay mucha expectación a ver lo que pasa. Pero creo que, Rox, lo que tenemos que subrayar acá es que, más allá de lo que pase con el juicio de Trump, esta decisión va a tener consecuencias a la larga gravísimas, porque le da superpoderes a la institución de la presidencia del país más poderoso del mundo.
Sí, quien sea que esté en el poder.
Exactamente, sea Biden o sea Trump, si vuelve a ganar, o sea quien sea que venga después de ellos. Y quiero citar a la juez Sonia Sotomayor, que fue una de las pocas jueces dentro de la Suprema Corte que no estuvo de acuerdo con el fallo de hoy, y voy a citar uno de sus argumentos. Ella dice que este fallo crea efectivamente una zona libre de leyes alrededor del presidente de Estados Unidos, y que efectivamente, ella se pregunta, ¿ordenar a la Marina a que asesine a un rival político? Pues inmune. ¿Organizar un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Aceptar un soborno o cambio de, a cambio de un indulto? Inmune, inmune, inmune. Todo esto sería inmune si se demuestra como que, si se demuestra que lo que hizo el presidente era un acto oficial, entre comillas. Entonces imagínate el superpoder que va a tener la presidencia de Estados Unidos de aquí en adelante.
No, es de terror, pues, para Trump y para quien sea. Además de eso, Rodrigo, sin duda habrá que analizarlo con calma, pero aprovecho que estás resaltando estos puntos para decir también que los votos que decidieron esto hoy son muy cercanos a Trump, ¿no?
Así es, la Corte Suprema de Estados Unidos, y creo que esto es muy relevante para la discusión que estamos teniendo en México, está hiperpartidizada. Uh-huh,
exacto.
Seis de los ministros, como los conocemos en México, aquí se les dice jueces de la Suprema Corte, seis de ellos son han sido seleccionados por presidentes republicanos, George Bush, hijo, y Donald Trump, y tres de ellos por presidentes demócratas, Bill Clinton y Barack Obama. Ahora, casi siempre los votos de esos seis y de esos tres jueces se alinean a las preferencias, ya sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Uh-huh, uh-huh. Pero es muy significativo que, pues, ahorita mismo, por las decisiones que tomó Donald Trump cuando fue presidente, pues tiene la mayoría en la Suprema Corte. Funciona más bien como una Cámara Legislativa, más que una Suprema Corte, y creo que es muy relevante
el ejemplo,
subrayar
claro.
Los peligros de partidizar a la Corte, que es algo que se está discutiendo en México hoy en día.
Exacto. Muy relevante también para el día de hoy. Oye, Rodrigo, te agradezco mucho, pues, este análisis, y también no quiero desaprovecharte que ya estás en la línea. El viernes no hubo Tengo Otros Datos y no pudimos discutir el debate. La verdad, yo me quedé dormida, Rodrigo.
No, el debate... híjole, a pesar de que fue somnífero, como bien dice Rox, la verdad es que fue un debate importantísimo. Vimos que en México los tres debates presidenciales que observamos entre Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, pues no hicieron mucha diferencia. Yo creo que este debate en específico va a tener consecuencias gravísimas, sobre todo para la candidatura de Joe Biden, ya que hay varios demócratas importantes dentro del partido llamando a que se considere el cambio de la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, del presidente en funciones, algo inusitado.
Y esto va a ser importante, pues, porque sí se puede, ¿no? La cosa es que a ver si les alcanza el tiempo.
Sí se puede, la convención demócrata no va a ocurrir hasta el 19 de agosto, entonces Biden no es oficialmente candidato todavía. El problema es que enfrentarte a un presidente en funciones muy probablemente va a fragmentar al Partido Demócrata, y estando tan cerca de unas elecciones tan importantes como las que se perfilan van a ser en noviembre en este país, pues es muy complicado enfrentarte a una nueva selección de candidato cuando estás tan cerquita ya de que los estadounidenses salgan a las urnas.
Va a estar difícil, exacto. Rodrigo, pues ahí nos contarás mañana qué pasa lo que queda del día.
Así es, mañana ya estaré en los micrófonos con muchísimo gusto, Rox, y qué gusto escucharte.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto siempre compartir micrófonos y recordar viejos tiempos. Abrazo.
Abrazo, Rox.
Rodrigo Valvanera, ya lo saben, está allá en Washington y era crucial platicar con él con esta decisión de esta mañana allá en nuestro país vecino, o en nuestro vecino del norte, como dicen los medios tradicionales, o Gringolandia, como le decimos acá en México. Va a ser importante lo que pase a nivel elecciones. Una vez más, importante que pasara después de este primer debate que vimos desafortunado de Joe Biden. Desafortunado, digo, a nivel que preocupa a sus simpatizantes, ¿no? Para saber si sí valdría la pena reelegir a Joe Biden luego de ver el papel que desempeñó enfrente de un Donald Trump. La verdad que mucho más pues literalmente pilas, ¿no? Como mucho mejor orador, mucho más pues atacando y abordando y surfeando las preguntas también del medio de comunicación que organizó este debate. Oigan, pues hablando de extremos derechos, ¿qué está pasando en Francia?
Internacional.
Emmanuel Macron convocó a elecciones precipitadas luego de que su partido fuera derrotado en las elecciones del Parlamento Europeo. Esto lo hizo 3 años antes de lo necesario. Recordemos que allá en Francia son 577 los diputados en el Parlamento. Y pues, para sorpresas de no muchos, resultó que el partido de ultraderecha, Agrupación Nacional, ganó la primera vuelta, es una vuelta, la segunda será el próximo domingo en las elecciones legislativas y entonces el partido de Emmanuel Macron quedó en tercer lugar, o sea, se bajó 2 escaños. Y al puritito estilo de México, la oposición debilitada se planea aliar, eso ya lo veremos esta semana, para entonces tratar de competirle al partido de ultraderecha. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el partido ultraderecha Agrupación Nacional.
En primer lugar, como responsable política, me alegro de la participación tan alta que da una fuerza particular a los resultados de esta noche. Así, los franceses, en una votación sin ambigüedad, dieron muestras de su voluntad de cambiar después de 7 años de poder corrosivo. Saludamos calurosamente a los electores y recibimos este resultado de primera vuelta como una marca de confianza en nosotros para la alternancia y nos sentimos obligados. Agradezco especialmente a los electores de la 11ª circunscripción de Pas-de-Calais que hicieron el honor de elegirme esta noche.
Y pues bueno, ahí está la voz de Marine Le Pen, quien es la cabeza de Agrupación Nacional, que ganaron la primera vuelta con un 33%. Y entonces, digamos que para que todos los partidos o para que se pueda pasar a la segunda vuelta, se tiene que tener por lo menos el 12% de los votos, cosa que sí alcanza el partido de Macron, pero bueno, se espera que se alíe con quien quedó en segundo lugar y entonces tratar pues que la izquierda pues se empareje por lo menos a la ultraderecha. Y vamos a escuchar entonces lo que dijo Le Pen también sobre lo que se viene este 7 de julio.
Si la mayoría no es clara, siempre habrá cosas antiguas y bajas maniobras que podrían obstaculizar la verdadera alternancia que el país necesita. Por esto, queridos compatriotas, los invito a confirmar su voto si eligieron a nuestro candidato en la primera vuelta. Si habían hecho otra elección, los llamo a que el próximo domingo se unan a la coalición de la libertad, la seguridad y la unidad. El próximo domingo, al votar por los candidatos de la Unión Nacional, ustedes podrán hacer que el país encuentre de nuevo en la unidad y la fraternidad la energía para que el país sea uno solo. En estos próximos días, cuídense, por favor, de aquellos que, dando muestras de un miedo injustificado o amenazas, solo quisieran hacer perdurar un sistema en el que ha vivido Francia. Ningún francés perderá ningún derecho. Al contrario, garantizaremos todos los derechos y, si la situación lo permite, se crearán nuevos derechos en beneficio de cada uno de los franceses. Queridos compatriotas, este 30 de junio de 2024 renace la esperanza en el país y el 7 de julio movilícense para que sea el pueblo quien gane. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!
Así es, este domingo 7 de julio se llevaría a cabo la segunda vuelta y como escuchamos a Le Pen diciendo que sí, pues llamando un poco al electorado a que si habían votado por otro partido, pues se sumen a este partido de ultraderecha que cabe resaltar, y creo que vale mucho la pena el análisis con lo que ya escuchamos con Rodrigo de Estados Unidos, lo que estamos viendo que se está planteando con la reforma judicial y lo que pasaría en Francia, es que tendría mayoría el partido de ultraderecha en contra de Emmanuel Macron, en contra no literalmente, pues, sino en forma ideológica, y entonces, como le quedan 3 años a Emmanuel Macron, pues las cosas se pueden complicar a nivel legislativo. Y también recordemos que Francia no está viviendo su mejor momento económico ni social, en conformidad social. Entonces se vienen tiempos, creo, no sé si complicados, pero sí interesantes en Francia y en el mundo, viendo las figuras que están ganando a nivel presidencia, a nivel partido. Por ejemplo, aquí Martín y yo estamos viendo a Milei en Argentina. Entonces, pues vamos viendo y vamos analizando juntos también con la voz de expertos. Vamos a tratar de descansar un poquito, y les decía que Leo Spindola amaneció con ganas de headbanguear sus chinos y estaba viendo antes de entrar a cabina una entrevista con Mannequin Pussy, y le preguntaban, ¿no?, como este nombre tan controversial también, que un guiño al buen Jerry, no le gustaría para nada al PAN, y le reclama, por ejemplo, a la BBC, porque le dice que la siguen presentando como Mannequin P en lugar de decir Pussy, y ella como que está tratando de reivindicar, por decirlo de alguna forma, y muy mal, la palabra. Entonces, interesante. Si no les encanta la música, sí entren a ver su chamba, porque pues resulta como muy esperanzadora, para mí, por lo menos. I Got Heaven, esto es lo que va a sonar en las bocinas de Ibero 90.9. Y regresamos todavía, no le vayan a cambiar. Mannequin Pussy, como diría la BBC, Mannequin P. No, no es cierto. I Got Heaven es lo que acaba de sonar en las bocinas de Ibero 90.9. Muchísimas gracias por seguir sintonizando Tengo Otros Datos y por estar pendiente también de las redes sociales. Ay, por acá dice David Cruz, se nota cuando no son seguidores de tu espacio radiofónico. Muchísimas gracias, David, ahí respondiendo a Jerry. Jerry, ya no te he podido leer por falta de tiempo, pero no creas que no te va a leer, te va a leer. Y gracias también a Chema, que está sintonizando desde el Godinato. Oigan, por ahí había una radioescucha hace muchos años, no en este espacio, sino en el espacio de las 11, que nos marcaba escondidas en su trabajo porque no la dejaban escuchar la radio. Era ilegal, pues, escuchar la radio. Entonces nos marcaba siempre así, como murmurando. Y nada, me encantaba, pues, le agradecía siempre mucho que arriesgara su chamba, pues, por el amor a la radio. Entonces, si andas por ahí, no me acuerdo de tu nombre, perdóname, pero si andas por ahí, ojalá nos mandes señales de vida. Jerry, no te vayas a enojar, vamos a criticar a Saldívar. Venga, vámonos con la última sección del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Y es que la verdad, en el foro del viernes hubo varias citas que ameritaban ser nominadas al personaje político al que le faltó tantita madre. La verdad es que los memes estuvieron bastante simpáticos y pues a mí me costó trabajo elegirlos. Pero vamos a elegir, creo, el más obvio, es Arturo Saldívar. Le sigo en uno de estos foros judiciales. Martín me está viendo con cara de creo que no tengo el audio. Martín, ¿tienes el audio? Martín no tiene el audio. Y es, con razón veo yo muy calmado a Martín. A ver, Martín, párame tantito. Déjame mandártelo por acá. Lo estoy copiando en este momento a cabina. Y eran estos foros, les sigo, de la reforma judicial y quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues, digamos, dijo algunas palabras sobre en lo que se había convertido la Suprema Corte que él había liderado. No tiene ni el año, pues, que se salió. Entonces, por eso resulta simpática la crítica. Venga.
La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada, con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras, no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático.
Y o sea, sí, pero esto viene del personaje que se salió de la Suprema Corte antes de tiempo para entrar a las filas del partido oficialista. Nada más ahí lo dejo. Muchísimas gracias por sintonizar. Tengo otros datos en su última semana del semestre. Ya les estaremos contando pues qué días vamos a estar ausentes y qué días vamos a regresar. Ojalá que el miércoles ustedes y yo nos podamos escuchar con más voz, porque como les decía, mi voz no es así de sensual, es mucho más aguda de lo que están escuchando. Gracias a Martín por rifarse en los controles, gracias a Cam en la producción a distancia. Este programa estuvo caótico porque nuestras productoras decidieron ya no venir, y no las culpo, pues están de vacaciones, pero estuvo caótico, la verdad. En fin, les mandamos un abrazo bien grande y mañana, como ya escucharon, Rodrigo Valvanera en punto de la 1 de la tarde. Que tengan buena semana, adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.